Saludamos a la maestra Alejandra Nuño, ella es académica del ITESO, exdirectora del Centro de Derechos Humanos de esta institución educativa. Alejandra, muy buenos días, bienvenida.
Gracias, Gris, muy buenos días a ti, a Víctor, y buenos días al auditorio. En los últimos comentarios hemos centrado la atención en el Congreso de la Unión, tanto por las reformas constitucionales fast track, es decir, las realizadas de manera sumamente rápida y sin mayor diálogo ni debate, como por los procesos de selección de personas. Lamentablemente, el martes pasado se consumó la reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, que mostró la disciplina partidaria de la mayoría en el Senado a costa de las consideraciones personales de algunos de sus integrantes. Como lo mencionamos en ocasiones anteriores, si hubiera habido alguna decencia e interés en preservar un proceso adecuado en el Senado, la reelección de Rosario Piedra Ibarra no habría sido posible, pues por varias razones. La primera es que de las 15 personas que al final fueron evaluadas por el Senado, la actual Ombudsman Nacional fue la peor evaluada. Es decir, todo el proceso que plasmaron en la convocatoria y los criterios de evaluación fueron una simulación porque no sirvieron de nada. La segunda es que en su comparecencia mostró una clarísima falta de autonomía en sus opiniones al defender al gobierno federal anterior y culpar a esos antecesores. La tercera es que también en su comparecencia fue contundente al defender posturas que son completamente contrarias a los derechos humanos y a las múltiples decisiones de organismos internacionales que han dado a México, como son la militarización del país, la reforma judicial y la prisión preventiva oficiosa. Y la cuarta es que trascendió que al menos en una ocasión se falsificó una carta supuestamente a favor suyo, firmada por don Raúl Vera, obispo emérito cuyo compromiso en temas de derechos humanos es ampliamente conocido. Este escándalo fue de tal magnitud que tanto Rosario Piedra como el secretario ejecutivo de la CNDH se tuvieron que pronunciar al respecto. Todo ello sumado a su anterior gestión, pues a la desconfianza de las víctimas de violaciones de derechos humanos, de organizaciones de la sociedad civil y de otros actores relevantes, le restan el más importante que una institución nacional de derechos humanos puede tener, y es la credibilidad, o en otras palabras, su autoridad moral. ¿Y por qué es importante esta elección? Que dicho sea de paso, no ha sido la única en el ámbito federal y también es similar a lo que ha sucedido en Jalisco con designaciones en los últimos años. Pues porque sigue mostrando el Congreso de la Unión, en este caso las y los senadores, que no están interesados en analizar con seriedad las propuestas o candidaturas. Basta con que se les dé una indicación para que tengan una disciplina en su voto unánime frente a la instrucción de su dirigente de bancada, como en este caso fue el senador Adán Augusto López. Es importante, porque aunque pudiera verse como una intervención del Poder Ejecutivo en el proceso, parecería mostrar la falta de deferencia que se le dio a la presidenta Claudia Sheinbaum para dar su opinión sobre el proceso y sobre los perfiles de las candidatas, lo cual le resta legitimidad a ella frente a su partido y con actores que siguen imponiendo sus decisiones. Sin embargo, quiero pensar que esta situación es insostenible en el tiempo y puede haber más de un legislador o legisladora federal que cuestione instrucciones tan cuesta arriba que tienen por consecuencia la eliminación de instituciones o su deterioro grave, la renuencia a la escucha y al diálogo y la adopción de reformas que nos quitan derechos, como la relacionada a la Guardia Nacional. Por cierto, sabemos que ahora viene una más al artículo 21 constitucional para darle más facultades a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, cuyo titular es Omar García Harfuch. Y reformas como las que amplían los delitos susceptibles de prisión preventiva oficiosa y la eliminación de órganos autónomos que pueden preservar nuestros datos personales o garantizar la transparencia o información que a veces las instituciones se niegan a publicar. Como ciudadanía tenemos el derecho y la responsabilidad de pedir cuentas a nuestros legisladores. También creo que la academia y la sociedad civil tenemos el desafío de seguir monitoreando el actual de esta institución, como se hizo en un estudio emitido por varias universidades jesuitas a finales del 2020, o la muy reciente publicación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, titulada CNDH, balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024. Finalmente, no quiero terminar mi comentario sin recordar que el próximo sábado será el 35 aniversario del asesinato de 6 sacerdotes jesuitas y 2 de sus colaboradoras en El Salvador. Su legado de rigor académico y compromiso social siguen presentes en nosotras. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Bueno, Alejandra, esta reelección y este proceso de saseado en el Senado de la República creo que llevó a varios analistas a preguntar quién en realidad está gobernando el país. En este caso, bueno, todos sabemos que Rosario Piedra no era la candidata de Claudia Sheinbaum, que además este proceso, esta disciplina de la que hablas, exhibe que diputados y senadores le responden a ciegas al expresidente Andrés Manuel López Obrador y no a la presidenta, quien no tiene, bueno, a los legisladores, tampoco tiene a los gobernadores, varios miembros de su gabinete pues fueron impuestos por su líder moral, y así las cosas, parece difícil gobernar sin la presencia de Andrés Manuel López Obrador.
No, yo creo que fue muy decente, Gris, que después de la elección, como tú dices, muy desaseada, se le cantara las mañanitas al expresidente López Obrador, ¿no? Porque ayer fue su cumpleaños. Entonces, yo creo que efectivamente lo que demuestra este proceso es los retos que tiene la presidenta de la República para poder gobernar por sí misma, ¿sí? Y la verdad es que debe ser muy complicado para ella. Como tú bien dices, pues uno empieza a ver en dónde es donde tiene realmente a sus aliados, en dónde realmente puede tener libertad para gobernar. Y lo más preocupante, me parece, es que pues ahora sin ya tener, digamos, sin asomar la cara, sabemos que claramente el expresidente López Obrador está teniendo una influencia en decisiones tan relevantes como esta que acabamos de ver en el Senado de la República.
Sí, con en este caso su vocero, que sería, o su mensajero, o como quieran llamarle, Adán Augusto López.
No, y fue tremendo. O sea, si recordamos hace algunos días, por ejemplo, los propios senadores de Morena se quejaban porque él llegó a decir, ¿saben qué? A ver, a mí me van a mostrar cómo votaron todas las cédulas de los senadores de Morena y mis aliados, los aliados de, ¿no? Me van a decir exactamente cómo votaron. Entonces ahora también dentro del propio Senado había en el momento de la elección había mucha preocupación, instalaron ahí muy rápidamente una mampara para tratar de garantizar un poquito la privacidad en el voto, pero sin duda alguna yo creo que esas cosas son las que empiezan a molestar, ¿no? Ya en su momento el senador Javier Corral, que por cierto es el presidente de una de las dos comisiones que llevaban el proceso, la Comisión de Justicia, pues lo mencionó públicamente que ahí había claramente una decisión política, y me imagino que estas son las cosas que efectivamente pueden empezar a fracturar en Morena, porque como recordemos que entre otras cosas, otra de las candidatas, Nacheli Ramírez, era o es la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y efectivamente con ella había tenido una relación directa Claudia Sheinbaum y su gabinete. Entonces, pues qué mejor para la presidenta decir, yo ya conozco a esta ombudsperson de la Ciudad de México, denme un poquito de mano para eso. Pero ni siquiera en ese proceso es que realmente se le está dando la posibilidad de elegir y de poder opinar algo que claramente tendrá una consecuencia en su gobierno.
De acuerdo. Y pues bueno, la falta de vergüenza profesional y personal de Rosario Piedra de aceptar un cargo para el que incluso estuvo reprobada, fue la peor evaluada, y además hizo trampa con esta carta falsa, como mencionas. Así es de que, pues mal en materia de derechos humanos en el país.
No, y nadie la apoyó, Gris, nadie la apoyó. Para mí es muy decente que ni siquiera en su propio colectivo, sí, que al final de cuentas parte del comité Eureka salió, pero muchas otras organizaciones, todas las personas están realmente preocupadas por esa elección. Y como insisto, la CNDH no es una fiscalía, la CNDH no es un tribunal que emite una sentencia como tal obligatoria. La CNDH emite recomendaciones y entonces lo más valioso que tiene es esa autoridad moral. ¿Con qué autoridad moral Rosario Piedra va a poder emitir una recomendación, hacer un comunicado que, por cierto, se dedicó a atacar organizaciones, instituciones autónomas e instancias internacionales? ¿Con qué autoridad moral lo va a hacer, no? Entonces, muy lamentable esta decisión por parte del Senado. Tremendamente preocupante lo que está sucediendo con este tipo de decisiones. Y yo insisto, creo que este tipo de determinaciones tendrá alguna fractura en Morena, porque no pueden continuar todos y todas las senadores y diputados federales, digamos que teniendo esa disciplina con este tipo de procesos tan desaseados.
Sí. Pues bueno, eres optimista, ya veremos, y ya platicaremos mejor en la entrevista, porque incluso se llegó a mencionar que quien había pedido la ratificación, además del expresidente, pues era el ejército. Pero bueno, ya estaremos platicando en otra ocasión, Alejandra. Por lo pronto, muchas gracias por el análisis de esta mañana.
Gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
Buenos días.